Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena Cope. Y gracias, como siempre, que cada día sois más los que estáis ahí al otro lado y nos encanta por estar ahí. Jueves 17 de enero. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Salamanca, que hoy ha presentado a su nuevo fichaje, Asdrúbal Padrón. Lo vamos a escuchar, vamos a hacer el scouting de Asdrúbal, que es un fichaje que ilusiona y mucho la afición del Salamanca. Vamos a conocer la última hora de la Ponferradina, que es el próximo rival del Salamanca. Seguiremos hablando de fútbol y meteremos también baloncesto, porque ayer perdió Avenida en Euroliga, se complican la vida y lo tenían prácticamente ganado, a falta de 5 minutos más 11 para Avenida, y al final perdieron el partido, insisto, ante Fenerbahce. Lo vamos a hablar todo desde aquí hasta las 4 de la tarde, mucha gente pendiente de la radio, insisto, nos encanta. 15 horas 31 minutos, Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, Cadena Cope, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low, low and behold. You say that you're in control. Well, I don't know.
15 horas casi 32 minutos en directo en la COPE, y hoy la noticia en el Salamanca UDES es la presentación de Asdrúbal Padrón, nuevo jugador, nuevo delantero del conjunto del Elmántico, que llega cedido hasta final de temporada de parte del Alcorcón. Estas eran sus primeras palabras, lo vamos a escuchar en rueda de prensa.
Bueno, la verdad que todos sabemos que es un gran club, un club histórico, ¿no? El míster pues me ha llamado, me ha transmitido confianza, el club también, y bueno, yo creo que es una situación pues factible para todos, ¿no? Vengo con muchas ganas e ilusión después de 6 meses de estar pues en el Alcorcón y con muy poco protagonismo, por no decir nada, y bueno, con ganas de aportar pues mi granito de arena, ¿no?
Bueno, pues dice Asdrúbal que le ha llamado Calderón, lo cual me parece fantástico, que le llame el entrenador para convencerle, para decirle vas a ser importante en este equipo, porque está llamado a serlo, desde luego. Asdrúbal es el único 9 que ahora mismo tiene el Salamanca, sin contar a Musa, porque Musa está contando muy poquito, y lo que cuenta, pues ya veis, el rendimiento y las actuaciones que está teniendo Musa. Por lo tanto, Asdrúbal, insisto, está llamado a ser muy, muy importante en este equipo. Daba pistas de lo que podemos esperar aquí en Salamanca de él.
La actitud en el campo yo creo que es innegociable, ¿no? Y bueno, cada vez que salga al terreno de juego a defender pues este escudo, pues lo que lo dejaré todo, después las cosas podrán salir mejor o peor, pero que cuando salga uno del campo pues ya no pueda más, ¿no? No me veo reflejado, como no me puedo comparar con nadie, creo yo. No sé si es verdad que soy un jugador trabajador, creo que organizado, y bueno, a veces intento pues tirar bastantes desmarques en profundidad para darle esa longitud al equipo, ¿no? Y bueno, aportar en defensa y también en el área, yo creo que temas de segunda jugada y eso, pues la verdad que siempre estoy ahí en movimiento para cogerlas, ¿no?
Así se define el canario Asdrúbal Padrón, que sabe bien a dónde viene.
Veo los resúmenes del equipo, es un estadio pues muy buen estadio, ves mucha gente, ves ambiente de fútbol y ves gente que quiere, tiene ganas de que el equipo pues salga adelante, ¿no? Y eso yo creo que a cualquier jugador pues le ilusiona, le dan ganas de ser partícipe de eso, ¿no?
Y llega para jugar ya, que es otra duda que tiene la gente, si ya está disponible Asdrúbal Padrón a nivel físico, a nivel mental, para entrar ya con el Salamanca, y si podría incluso estar contra la Ponferradina. Le escuchamos.
A ver, yo creo que cualquier jugador después de 6 meses de estar sin jugar, pues le costará un poco, pero soy de esos que está pensando ahora nada más que en salir a entrenar y dejarlo todo, y eso creo que me ayuda el día a día, así que tengo que jugar el domingo a estar en perfectas condiciones. No es lo mismo, porque un jugador después de 3-4 partidos pues ya se empieza a reencontrar pues esas buenas sensaciones, pero estoy para jugar el domingo seguro.
Vámonos hasta Cope Gran Canaria, porque allí lo conocen bien, al nuevo fichaje del Salamanca, Asdrúbal. Compañero Juan Fran Cruz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Muy bien.
Bueno, pues tenemos por aquí a Asdrúbal, que tú lo conoces bien porque se ha criado ahí con vosotros, Juanfran. ¿Y qué nos puedes contar de Asdrúbal, el nuevo fichaje de Salamanca?
Sí, es un jugador de, bueno, que nació prácticamente en la Unión Deportiva Las Palmas, deportivamente hablando. Sí, llegó en todas las categorías hasta cubrir el primer equipo del conjunto Gran Canario. Se hizo con un hueco en la Unión Deportiva Las Palmas, pero claro, con los objetivos que se había marcado la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo las urgencias que hay en la Unión Deportiva Las Palmas, ya no solo por mantenerse en primera, en esta ocasión, por ejemplo, por subir nuevamente a la máxima categoría del fútbol español, hace que todos los años se cambien en muchas piezas. En cuestión en concreto, hablando de Asdrúbal, es un futbolista muy fuerte, no es alto, pero sí es muy fuerte, muy rápido y con gol. Es asociativo en la última línea de ataque. Es verdad que no se adapta muy bien a la banda, quizás puede jugar de segunda punta, pero su hábitat habitual es cercano al área. Va bien de cabeza, a pesar que insisto, Pablo, no es un jugador muy alto, pero evidentemente viene siendo un poquito el scouting, un futbolista que aquí marcó un momento clave en la Unión Deportiva Las Palmas. Fue un jugador que estuvo en el equipo de Paco Herrera, en el ascenso hacia la primera división del fútbol español, y tuvo muchos minutos en esa temporada, pero después intentó buscar otros lugares, otros sitios, y ya fue prácticamente como un trotamundo durante las últimas temporadas. Pero el scouting concreto y deportivo, jugador en rápido, jugador con gol y jugador muy fuerte físicamente.
Luego nos cuentan que es un chico muy comprometido, típico que levanta a veces a la afición también con su entrega, con su pasión, que es un futbolista que lo deja el 110% en el terreno de juego, nos cuentan.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, un jugador que se adapta perfectamente a cualquier circunstancia y a cualquier equipo, sobre todo englobando y hablando en particular, en concreto de la situación que lo ocupa en el campo, pero ya en la ciudad en la que esté, en el club en el que esté, es un jugador muy comprometido. Es un profesional, diría que intachable, un jugador que fuera del campo, en lo extradeportivo, no va a dar ningún tipo de noticia. Él trabaja por y para el fútbol prácticamente las 24 horas del día, y ya en el rectángulo de juego le pueden salir bien, le pueden salir mal, puede tener un día bueno, puede tener un día regular, pero lo que sí va a dejarse es todo, y eso hace que efectivamente, estoy de acuerdo contigo y prácticamente todo el mundo dice lo mismo, se gane a la afición de cualquier equipo en el que juegue. Es un futbolista que se lo deja todo durante los 90 minutos, independientemente que pueda tener o no su día de cara a la portería, pero el trabajo sí que no se le escapa en ni un segundo a Asdrúbal durante toda su carrera deportiva. En la Unión Deportiva Las Palmas basó su llegada al primer equipo con mucho sacrificio. No es un jugador que tenga una calidad extraordinaria, por eso el trabajo es su fuerza dentro del rectángulo de juego, pero su sacrificio y sobre todo la camiseta que se ponga, es un profesional intachable prácticamente durante toda su carrera deportiva.
Juanfran, el Salamanca necesita gol, lleva con problemas de gol toda la temporada. Bueno, no sé si tanto de gol, pero sí desde luego de un delantero. Lo que sí también nos cuentan es que Asdrúbal no es un delantero centro al uso, un 9 de área, ¿no? Es un jugador que se mueve más por todo el frente de ataque, pero que sus cifras goleadores tampoco son espectaculares, es decir, de cara al gol, pues quizá no es un delantero que sea muy prolífico, ¿no?
Sí, siempre se ha adaptado con un 9 más típico, más clásico, alto, fuerte, que juega de espalda, y él siempre se aprovecha de esa circunstancia. Es un futbolista no de remate, no de gol puro, pero sí es un jugador que da mucho juego prácticamente a todo el equipo, porque no para de moverse los 90 minutos, y un futbolista de área y asociativo. Sí tiene gol, sí es cierto que tiene gol, pero lógicamente no estamos hablando de cifras de 20, 25 o 15 goles, pero sí un jugador que tiene gol en momentos determinados, goles que prácticamente en todos los equipos donde ha estado le han dado puntos, pero sí es un futbolista que le puede dar juego a otros jugadores, sobre todo de banda, jugadores que puedan tener llegada, y hace, aunque no sea él el realizador del tanto en concreto, sí hace que el equipo obtenga muchos resultados positivos, sobre todo por su juego y por su versatilidad. Los centrales habitualmente son jugadores que se centran, jugadores que si tienen un 9 juegan mucho más cómodo. En el caso de Asdrúbal, para los centrales sí es verdad que no es un jugador cómodo, porque no es un jugador que se mantenga en un lugar determinado, y eso, insisto, abre muchos huecos al resto del equipo. Él va a hacer goles, pero él lo que va a lograr también es que el resto del equipo, a lo mejor los medias puntas o los interiores o los extremos, también tengan gol durante la temporada actual.
Y por terminar, ya haciendo este scouting, ya vamos a sacar la moraleja, Juanfran, por lo que nos cuentas y viendo un poco la trayectoria de Asdrúbal, un jugador que ha subido a Primera División con Las Palmas, que ha estado estas últimas temporadas en Segunda División. Podríamos decir que para Segunda B, para un equipo como el Salamanca, es un buen fichaje, ¿no?
Sí, para la Segunda B, hombre, no diría que es un mega crack, pero para Segunda División B es un fantástico fichaje. Si hablamos de cifras que a lo mejor no llegan a los 10 goles durante sus últimas temporadas, en la Unión Deportiva marcó goles importantes, y eso que no era titular indiscutible, para Segunda División B a mí me parece un fichaje realmente extraordinario, por lo que te da fuera, por lo que te da en el campo, por lo que hace jugar al equipo, y sobre todo porque ya es un futbolista veterano que conoce perfectamente todas las categorías del fútbol español. También ha jugado en la tercera división, más en segunda, alguna temporada en primera, pero para Segunda División B y para el Salamanca en concreto, a mí me parece un fichaje extraordinario. Lo veremos con el tiempo, porque lógicamente esto es fútbol, claro, y 2 más 2 no son 4, pero hablando de Asdrúbal en concreto, sí me parece un fichaje que puede marcar la diferencia, no solo en el Salamanca, sino en la categoría.
Pues es Juanfran Cruz, nuestro compañero de COPE Gran Canaria, haciéndonos el scouting de Asdrúbal. Voy a hacerme la araquiri un poco. ¿A cuántos grados estáis en Gran Canaria ahora mismo?
Pues mira, si miro el cielo no veo ni una nube, es azul clarito, estamos en manga de camisa, hay gente en la playa, 21 grados estamos ahora mismo de temperatura, parece que estamos en verano. Bueno, sí te comento, Pablo, que el 31 de diciembre a las 6 de la tarde nos damos un pasito por la playa de las Canteras y había gente bañándose para despedir el año, imagínate.
Oye, lo siento mucho por ti, Juanfran, de verdad que te acompaño en el sentimiento, tienes que estar súper fastidiado, lo siento mucho. Juanfran, un abrazo muy grande desde Salamanca.
Un placer, hasta luego.
Vámonos hasta Ponferrada, que el Salamanca juega en el Toralín este fin de semana. Compañero de COPE, Jacobo Casas, muy buenas.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Cómo está la Ponferradina? Porque viene de perder contra el Burgos y entiendo que dolidos en el orgullo, ¿no?
Sí, muy dolidos en el orgullo. Además, el último mes de competición tampoco ha sido el mejor para Deportivo Ponferradina. No se puede hablar de crisis ni mucho menos, pero se esperaba unos mejores resultados en este último mes de competición para una Deportiva Ponferradina que además, provocado por esa derrota, ha perdido el liderato. Está empatada la Deportiva Ponferradina a puntos, en concreto 36 puntos ante el Fuenlabrada, pero siempre es importante estar y mantener esa primera posición de la tabla clasificatoria. El partido del pasado fin de semana en el plantío ante el conjunto del Burgos fue quizás uno de los peores en lo que hace referencia a imagen, aunque el equipo tuvo sus opciones, porque quizás fue el primer partido donde se vio que el rival fue muy superior a los blancazules, que en casa sí que son sólidos, siguen siendo sólidos, son muy fuertes, tienen su gran fortín, porque aún no conocen la derrota.
O sea, que todavía no han perdido ahí en el Toralín y claro, van a salir con el cuchillo entre los dientes porque evidentemente esa derrota duele y esta Ponferradina está hecha para meterse en playoff sí o sí, Jacobo.
Sí, está el objetivo claro, Pablo, es el de que el equipo se meta en el playoff. Es más, yo creo que aunque no se diga públicamente, pero se deje entrever, el gran objetivo no solamente es jugar el playoff, sino intentar quedar en esa primera posición, porque facilita muchísimo las cosas para poder volver a la segunda división del fútbol nacional, que es el gran objetivo de esta Deportiva Ponferradina. Eso unido a un mes de diciembre, como te decía, donde se perdió un Fuenlabrada por un contundente 3-0, también se pinchó un poquito en casa 2-2 ante el Celta B, pues hace que el equipo tenga la necesidad de conseguir el triunfo este fin de semana, de dar una imagen para que no aparezca ningún tipo de fantasma, aunque estamos en un tramo de la competición donde la igualdad yo creo que es la nota predominante y cualquier cosa puede ocurrir, y más en este grupo, porque todo el mundo lo dice y ahí están los números, hay bastante igualdad y ya se está demostrando en algún que otro resultado de estas últimas jornadas.
Claro. ¿Qué jugadores hay que tener en cuenta de la Ponferradina? ¿Cuáles llaman la atención? ¿Con cuáles tiene que tener cuidado de Salamanca?
Pues cuidado con Yuri, que es la referencia de ataque de esta Deportiva Ponferradina, y después también se puede fijar en un jugador como Oscar Sielva, que está haciendo el eje en el centro del campo, digamos el cerebro, y tres futbolistas que aunque no los hayamos visto mucho, yo creo que pueden dar mucho de sí, que son las tres incorporaciones que ha hecho por el momento en este mercado invernal la Deportiva Ponferradina. Nos tenemos que fijar en el portero, Manu García, procedente de un equipo de segunda división A, como es el caso del Extremadura, está siendo titular porque Gianfranco lleva ya semanas lesionado, sigue su proceso de recuperación. Manu García, un portero de contrastada calidad. También hay que fijarse en Case, delantero que incorporaba en este mercado invernal también la Deportiva Ponferradina y que ha sido la pareja de Yuri en lo que llevamos de nuevo año, y es un futbolista pues a tener en cuenta, aunque por el momento no ha tenido demasiado tiempo para demostrar esas cosas. Y también Carlos Bravo, futbolista procedente de la Barbe de Madrid, equipo de este mismo grupo, pero hay que tener cuidado con él, 25 años, jugador bastante prometedor, y tan prometedor que la Ponferradina le ha firmado 2 años y medio con opción a otro.
Muy bien, pues nada, Jacobo, nos veremos ahí en el Toralín este fin de semana. Supongo que tenéis frío, ¿no? Venimos de Gran Canaria y ahora nos vamos a Ponferrada, que ahí estáis más como nosotros, estáis con frío que pela.
Llevamos 15 días con muchísimo frío, claro. Hoy ha empezado a mejorar la cosa, ya no estamos bajo cero, parece que va a mejorar un poquito en estos próximos días, pero bueno, como es de prever, por esta época del año habrá fresquito a las 5 de la tarde en el Toralín, y según vaya evolucionando el instituto muchísimo más en la segunda fase, pero creo que el terreno de juego estará en perfectas condiciones y abrigarse un poquito el aficionado.
Nos veremos por allí, por el Toralín. Un abrazo, Jacobo.
Otro para ti, Pablo.
Más información del Salamanca. Esta mañana daba pistas Álvaro Tejedor sobre los fichajes. Le escuchamos.
Sí, hay varias cosas avanzadas, cosas por cerrar y esperar también hasta el último día de mercado y ver las posibilidades que se presentan.
Bueno, así que el secretario técnico del Salamanca dice que las cosas están cerquita, que tienen varias cosas cerquita, así que bueno, sigue moviéndose el Salamanca en ese mercado de fichajes. Y otra pregunta, ¿va a tener ficha pronto GU Chiapas, que hasta ahora no tenía ficha, pero que está ahí entrenando con el primer equipo?
Sí, sí, en breve, y a ver si puede estar disponible para este fin de semana.
Pues ahí está la noticia, que GU Chiapas le están buscando ya la ficha, meterle ya la ficha para que pueda jugar este mismo fin de semana. Y también están pensando en hacerle pues un entrenamiento específico para que se ponga a tono, ¿no? GU Chiapas con el Salamanca, que está poquito a poco, que ya está prácticamente en forma al 100% y que Calderón lo quiere para ya, para empezar a jugar ya. Antes de seguir, te recuerdo, polígonosdesalamanca.com, que son especialistas en marketing digital, que es lo que necesita tu empresa, que ahí están, polígonosdesalamanca.com, tú les llamas, tienes una empresa, necesitas publicitarte en internet, polígonosdesalamanca.com, hazme caso. 15 horas 47 minutos, pausa y seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas, 48 minutos. Antes de cerrar el fútbol, tenemos a un charrito que ha dado un paso importante en su carrera. Y hablamos de fútbol, insisto. Es un ex Santa Marta, ex almantino. Estaba en tercera división, estaba en el Borja y acaba de fichar por un segunda B, el Teruel. Y nos alegramos muchísimo por él porque es un paso, entiendo, muy importante. Diego de la Mata, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo.
Enhorabuena, amigo.
Muchísimas gracias.
Oye, es un premio que llevas peleando mucho tiempo, Diego,
Sí, la verdad que muchos años fuera de casa y ha llegado esta oportunidad y la tenía que aprovechar.
¿Cómo ha surgido, Diego, la cosa?
Pues yo la verdad que no me lo esperaba. No me habían dicho nada ni nada en las Navidades. Y el domingo después de jugar me llamó mi representante y me dijo que le habían hecho una oferta del Teruel, que estaban interesados en mí. Y el lunes o el martes ya firmé con ellos.
Qué bueno. ¿Y apuntas ahí a titular o tienes mucha competencia en el lateral derecho o qué?
Hay competencia, pero yo creo que puedo hacerlo bien, que puedo jugar.
Va colista. Bueno, vais colistas ya, porque tú ya eres parte del Teruel, recién ascendido, pero claro, estáis ahí a solo 4 puntos, Diego. Es decir, que entiendo que la lucha es la permanencia y para lo que has llegado es para reforzar el equipo para seguir en segunda B un año más.
Sí, por supuesto. El objetivo era la permanencia, como un recién ascendido que es, y nada, hacerlo lo mejor posible y a ver si logramos el objetivo.
¿Quién te iba a decir a ti, Dela, hace un par de años o tres, que ibas a jugar en Segunda B, pero en Zaragoza? O sea, en Aragón, ¿eh?
Pues sí. Nadie se lo imaginaba.
Yo te digo.
Vamos.
¿Dejas al otro Dela solo en el Borja? Bueno, a Dela y a Vitolo, ¿no? A tus amigos ahí que los dejas ahí en el Borja tirados, como una colilla.
Sí, no, pero ellos lo entienden, me han dicho que ellos hubiesen hecho lo mismo, hubiesen aprovechado la oportunidad, que es dar un salto bastante grande y que están conmigo en la decisión que he tomado.
Y en el piso los deja solos también. Ahora a ver sí. Qué los gobiernas esos ahora.
No, pero lo tienen bien controlado ellos, ¿eh?
Claro. Oye, ¿cómo lo ves lo de Salamanca este año, que tenemos a tres equipos en Segunda B, Diego? ¿Cómo lo estás viendo en la distancia?
Pues la verdad que lo estoy siguiendo bastante. Creo que el San Martín se ha reforzado bastante bien con el chavalín del Celta y con el delantero. Y Unionista va a seguir peleando porque tiene un equipo muy muy sólido y aparte tengo muy buenos amigos ahí y espero que les vaya todo muy bien. Y al Guijuelo, pues, por supuesto, allí jugué también y espero que cumplan el objetivo los tres.
Y nosotros esperamos que lo cumplas tú, que te vaya muy bien, que sabes que te deseamos mucha suerte, Dela, en el Teruel, en lo que resta de temporada y de ahí en adelante. Estamos pendientes. Un abrazo, Dela.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Baloncesto.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Horas 52 minutos ahora mismo en directo en la COPE. Ayer hubo Euroliga Femenina. Fenerbahce 64, Perfumerías Avenida 62. Palmó Avenida por poquito, pero palmó. No pudo rematar la novena jornada con un triunfo, y eso que fue por delante en el marcador durante muchísimos minutos. Al descanso ganaban por 1, a la conclusión del tercer cuarto la diferencia era de 7, y en el último parcial tuvo una renta hasta de 11, a falta de 5 minutos y medio para el final. Pero ahí apareció Kelsey Plum para liderar a las turcas, para acabar ganando el choque para Fenerbahce. Se echaron en falta los puntos de Robinson, yo creo, que acabó con un pobre 3 de 10 en tiros de campo. También a Eldebrink, que falló en sus 4 lanzamientos exteriores. Y lo mejor vino de la mano de las de casi siempre, de Gibbons con 11 puntos y Silvia Domínguez con 10. Más resultados: Kurs ganó a Carolón Francia, Olympiacos sumó su primera victoria ante Sopron, y para hoy el partido que queda, Riga Hatay. En la clasificación son cuartas con 4 victorias frente a 5 derrotas. Y en la próxima jornada, Avenida Riga, pero antes reciben en Liga el sábado en el pabellón de Bisburg a Cadillaceu. Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Manolo Rodríguez, buenas tardes.
Hola.
Contarme qué opináis, cómo lo veis. Ayer Avenida parecía que tenía el partido prácticamente hecho y al final se le escapó entre los dedos. Una derrota que deja la situación delicada.
Bueno, si queréis comienzo yo. La verdad es que complicado se plantea después de esta derrota contra Fenerbahce. Se plantea las opciones de optar por el tercer puesto, ¿no? Creo que hemos tenido una oportunidad importantísima de poder engancharnos a ese tercer puesto con Sopron, y creo que una vez más pues hemos llegado a los minutos finales, creo que físicamente bastante decaídas, y últimas opciones que hemos tenido otra vez con Silvia, y que vuelvo a insistir en que solamente tenemos una jugadora para poder resolver estas situaciones finales, y ha llevado una nueva derrota.
Manolo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Borja. A mí, la verdad, me preocupa después de ver el partido de ayer, que tras 28 minutos por delante en el marcador, a falta de 3:45 entras abajo, y el parcial en los sextos últimos 3 minutos y medio, 3 minutos 45, es de 11-3. Avenida tan solo es capaz de anotar de tiro libre y con un 0 de 6 en tiros de campo. Entonces tenías una ocasión muy, muy importante para dar un golpe encima de la mesa en la siguiente fase de la Euroliga, y creo que con esta derrota y la derrota del último día en casa contra Hatay, pues se complican mucho la participación en la Final Four o en los cuartos antes de la Final Four.
Oye, las miradas muy puestas en Lino. Claro, al final Miguel Ángel Ortega lo ganó absolutamente todo en Avenida durante 2 años consecutivos. Pasó también a los cruces en Euroliga. Hizo buenos papeles, aunque al final no pudo pasar a la Final Four por detalles, pero hizo un gran trabajo. Y me da la sensación de que hay muchas miradas puestas en el trabajo de Lino. No sé cómo lo veis vosotros, Borja.
Hombre, yo te voy a hacer un comentario, Pablo, y va para toda la prensa de Salamanca. Menos mal que hay fútbol en Segunda B, hay 3 equipos, porque si no, a Lino le estaríamos dando palos que se les dio otros años a otros entrenadores que por menos hasta se les echaron, ¿no? Creo que Lino puede tener una tranquilidad y una estabilidad, porque es verdad que el equipo sigue con opciones de poder clasificarse, pero todo pasa por ganar a Sopron y en su cancha de más de 8, o que en la penúltima jornada seas capaz de ganar al Curs en su pista. Eso significará que si ganas todo y pierdes con Sopron, quedarías cuarto, y unos cuartos de final contra el primero del otro lado, pues sería volverse para casa antes de tiempo, yo creo.
Tú, Manolo, ¿qué opinas del tema Lino López? Es verdad que todavía tiene todas las opciones abiertas en España, queda la Copa de la Reina, queda la Liga, pero el tema de la Euroliga no sé si le puede marcar.
A ver, yo creo que el trabajo de Lino no está siendo malo, o no estaba siendo malo, pero sí es cierto que hay resultados o hay decisiones pues que desde fuera no llaman mucho la atención. Por ejemplo, yo me quedo con los 7 minutos de Erika ayer jugando contra un equipo que en el interior es un equipo muy poderoso, que el ONU tiene muchos problemas al 4, y me quedo también con la mosca detrás de la oreja del comunicado que se hace ayer mientras está jugando el partido o al acabar el partido, de que Erika ya ha fichado para jugar en verano en la Liga Brasileña cuando tiene un año más de contrato aquí con Avenida. Entonces, pues bueno, son cosas que desde fuera, porque no conocemos, como digo siempre, el trabajo en el día a día del club, pero sí son cosas que llaman bastante la atención. Entonces, pues bueno, tiene tiempo para preparar la Copa, pero ahora mismo en Euroliga creo que las cosas se han puesto muy complicadas.
Manolo, decía ayer Carlos Méndez en COPE que están buscando no solo un refuerzo por Putnina, incluso dos, y viendo la rotación y viendo que hay jugadoras prácticamente con una participación marginal, pues tiene pinta de que le hace falta Avenida.
Yo creo que sí, además ahora teniendo en cuenta y viendo los últimos partidos, en el interior estás jugando con el ONU al 4 y luego tienes a Laura Gil y tienes a Robinson, ¿no? O sea, la última rotación ahora mismo es Erika, en la cual te quedas muy corta contra equipos del nivel de Fenerbahce, o ya no solo en Euroliga, sino también en Liga Femenina, que tanto Girona o equipos con un juego interior poderoso, tú estás sufriendo.
Borja, ¿tú cómo ves el tema de los refuerzos?
Bueno, al final, si te das cuenta, la semana pasada comentábamos que a lo mejor había que buscar no solo un interior, no solo un 4 que pudiera abrir el campo y que pudiera generar espacios a Ángel, sino también un recambio en el 2-3, ¿no? Al final Edelbrink creo que se tendrá que reconvertir al base y que el club esté fichando un alero, porque tenemos un déficit en el lanzamiento exterior, y en una Copa de la Reina, que es el primer título que tenemos, ante equipos que nos pueden hacer zona, que nos pueden cerrar atrás, que nos pueden generar espacios incluso desde lanzamientos como afuera, si no estamos acertados, pues vamos a tener muy pocas opciones de poder competir contra un Girona que a día de hoy se ha reforzado en el interior y ya nos ha ganado.
Borja, ¿qué te parece el tema del sorteo de la Copa de la Reina, la reacción de Avenida, de otros clubes, de otras jugadoras, etcétera, etcétera? Pero bueno, sobre todo lo de aquí, porque es lo que nos interesa, lo de Avenida. ¿Ese sorteo y lo que se generó después?
A ver, yo en otras ocasiones he criticado al club, porque a veces he utilizado las redes sociales para criticar a la federación, y luego siempre decíamos que mal vas a vender el caballo si hablas mal. Muy mal vas a vender el caballo si hablas mal de él, ¿no? Tengo una cosa clara, esta vez ha hecho ridículo la federación, pero la ridículo, y además con alevosía, porque encima hasta la noche no piden disculpas, o sea, reconocen el error, pero cuando ya se ha montado en las redes sociales y unas quejas por parte de los clubs de que lo que es el sorteo ha sido una auténtica vergüenza, y encima teletransmitido, como digo yo, ¿no? Creo que hay que ser optimistas. A mí lo peor de todo, y para mí es el hecho de que no se pueda, que Avenida no pueda jugar el jueves y tenga que jugar viernes, sábado y domingo. Con una plantilla de 8.5, de 9 jugadoras, es imposible competir viernes, sábado y domingo y luego jugar el martes si pasamos de ronda en Euroliga, ¿no? Creo que ese es el mayor déficit que vamos a tener.
Y tú, Manolo, para cerrar, ¿cómo has visto ese tema?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco de chiste, por no decirlo más gravemente. La verdad es que no se puede, ante un sorteo así, de una competición tan importante en la que este año la federación por mediación de los clubes o por presión de los clubes se recuperan los ocho equipos, que lo televisen o que lo hagan en directo y suceda lo que sucedió. Yo creo que hay que tener más cuidado en estas situaciones y estoy al 100% con las quejas, no solo de Avenida, sino como se ha visto en Twitter y en redes sociales, de jugadoras y de otros clubes. Creo que hay que cuidar el producto. Estamos hablando que es una liga profesional, entonces pues hay que tener cuidado con estos detalles.
El baloncesto en Cope Salamanca con Borja Barredo, con Manolo Rodríguez. Un abrazo a los dos.
Venga, un saludo, hasta luego.
Y un abrazo a todos vosotros. Queridos oyentes, os dejo con la radio, con la Cope. Hasta mañana.